Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria, que nos faz o Senhor contigo. Bendita és entre as mulheres, bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Espírito Santo, llenos o coração de tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor de Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Todos
los ángeles y los santos de Dios. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Debemos dar gracias a Dios en manera especial por Jesús y lo que nos regala en la iglesia, y especialmente lo que nosotros celebramos la semana pasada, culminando en lo que nosotros celebramos ayer. Ayer celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Y no cabe la menor duda que una de las bendiciones mayores que la iglesia ofrece es al comulgar en la misa ayer, es como estar bautizado otra vez. Yo pienso que todas las promesas de Jesús y Santa Faustina, yo pienso que es casi lo más grande que hay. Por eso estoy viendo muchos santos ahorita, ¿no? Tiene alas, aureolas y perfume y palomitas encima, ¿no? Que realmente este día del Domingo de la Misericordia es una joya. Y me doy cuenta, porque voy, no salgo mucho, pero salgo dando retiros y misiones. Ayer estuve en un lugar que se llama La Cañada, ¿no? Cerca de Pasadena, dan un retiro allá. Hay gente muy buena, pero saben muy poco. Yo pienso que el 90% de los católicos casi no saben nada de la Divina Misericordia. Aquí, yo diría, debido a una persona que es una persona muy olvidada, subestimada, se llama Padre Larry Darnell, nuestro párroco, ¿no? Párroco hace 2 años, ¿no? Debido a este sacerdote, tenemos la iglesia nueva, muy hermosa, y la promoción de la Divina Misericordia es el mérito de este sacerdote que ahorita sufre, su salud es muy delicada, pero hay que dar mérito y gracias donde merece. Por eso rezar por él hoy. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí, no me gustaba esto. No. Y llegué aquí, él me obligó bajo obediencia de leer el diario, ¿no? Bajo obediencia, yo tengo un voto de obediencia. Leyéndolo cambió mi manera después. Ahorita leo un número cada día. Y me encanta. Después de la Biblia, es el libro que me gusta más los últimos 10 años. Porque me habla, cada vez que lo leo, me habla en forma que Jesús está frente platicándome. La Biblia todavía más, pero el diario de Santa Faustina es una joya. Pero si ustedes, si fue en la misa ayer,
sí.
han comulgado. Y además no hace falta confesarse una hora antes, basta confesarse 50 días antes. Nadie sabe esto. Que no hace falta que sea 2 horas antes. Que no hay sacerdote suficiente en el mundo para hacer esto, ¿no? Pero uno se confiesa en la cuaresma o la Semana Santa o la Semana Pascual, eso es suficiente. Bueno, si uno cae en pecado mortal, obviamente tiene que confesarse otra vez. Y uno, por ejemplo, una falta misa por la flojera, obviamente el pecado mortal tiene que buscar el sacerdote, pero por eso, okay, traten de vivir como santo. Somos nuevas criaturas, traten de vivir como santos. Al recibir este regalo, traten de vivir como santos. No se lo digo como una idea piadosa, sino honestamente buscar la santidad de vida. Amén.
Amén.
Y dado que hoy estamos honrando María, si fue en mi misa, fue en mi misa, algunas, ¿no? ¿Te gustan mis cuentos, no?
Sí,
soy muy capaz de crear cuentos, es ficción, pero es muy real lo que yo había dicho, ¿no? María nos sacó de esta arena movediza, nos sacó de la casa quemando y nos dio no solamente una casa, una mansión que vale $1,000,000, ni carro nuevo, ni 10 millones, nos ha dado Jesús. Él vale más que todo el universo. Pero uno tiene que dar cuentos humanos para llegar al mundo sobrenatural. Amén.
Amén.
Y traten de amar mucho a María. Y estoy, siempre lo hago, pero todavía con más fervor estoy tratando de poner devoción a María muy fuerte ahorita, porque los días son malos, ¿no? A los 4 tuve la iglesia llena de niños, ¿no? Que he dicho a los papás, ustedes tienen que infundir devoción a María y sus niños. Cuando tienen niños de 9 años o niños de... Si tienen niños pequeños, aprovechar, porque son más inocentes y más maleables. Los adolescentes son más tercos y cabezones, ¿no? Por eso si tienen niños o nietos, aprovechar. Por ejemplo, mañana va a venir una... Tengo un sobrino, van a venir varios sobrinos de Florida y mañana voy a entretenerlos un poco. Y tengo un sobrino que es el nieto mayor de mis padres y yo soy su padrino. Él ya tiene 6 hijos, ¿no? Y su mujer está esperando su séptimo hijo, ¿no? Es una familia americana, ella es puertorriqueña italiana, pero a mí, mi sobrino es puro gabacho, ¿no? Sí, está esperando 7 hijos, a lo mejor que tenga 10, ¿no?
Sí,
11. Y ella también está homeschooling y trabaja full time. Y gana premios de la compañía, es increíble. Y además, es bilingüe, habla en español como ustedes, ¿no? No, tiene muchos talentos, ¿no? Es una mujer con talento muy especial. Trabaja full time en una compañía exitosa. Ella recibe premios más altos. 6 niños homeschooling. Y había enseñado confirmación. Y es una convertida también, debido a mi sobrina.
Gloria a Dios.
Y ella fue a la escuela a Central California, Central Florida, la universidad. Y mi sobrina era jefe del club republicano, porque tienen son republicanos, y se convirtió ella en el grupo. Por eso, ya tengo por ellos estampitas, voy a dar una medalla de María, y voy a dar algo para comer también. ¿No? Porque él es mi sobrino, yo soy padrino, entonces mi deber de tratar de infundir en él y sus pequeños mucho amor por Dios. ¿No? Amén.
Amén.
Bien, otra buena noticia es que este curso ahorita dura ese mes de abril. El mes de abril. Que ya estaba programando con Elvira, mi secretaria, que ya tengo el curso de mayo, que va a ser curso de consagración de María. ¿Le gusta?
Sí, padre.
Por eso el día lunes es el día dedicado a los hispanos, yo soy a sus órdenes, ¿no? Entonces invitar más personas, si no vienen un lunes ya puede venir, es un curso abierto. Especialmente ese curso es el curso más fácil para dar y para meditar, porque simplemente leer 28 capítulos de los hechos. Es lo más fácil en sentido que no hay tantas hojas, basta tener la Biblia. Pero voy a decir algo importante. Si no tenemos este grupo de apoyo, probablemente no van a perseverar en la meditación. Hay que llamar pan, pan y vino, vino. Si no tiene mi apoyo, mi respaldo, mis pláticas, los grupos, rara vez la persona va a perseverar. Por eso necesitamos comunidad y apoyo. Estoy tratando de formar una comunidad de hermanos aquí. Yeah. Pero si no tiene el apoyo, pláticas así, es raro que vamos a perseverar. Okay. Por ejemplo, rezé por ustedes en la misa. Y voy a ser muy directo. Si nosotros no perseveramos, estamos rodeados de tanta gente apagado, indiferente o antagonista. ¿Okay? Indiferente, pero ¿sabe que antagonista que nos ataca, no? Que pocos van a perseverar. Y su esposo o la persona que vive contigo tiene que tratar de ser una persona normal ahorita, ¿no? Tú eres una fanática, una chiflada, ¿no? Comer enchifladas con la chiflada, ¿no? No van a perseverar. Mira que sea Santo Domingo Sabio, ¿no? Porque la meditación es lo que forma santos, pero es difícil. Pero vale la pena. Por eso nosotros debemos perseverar. Es un grupo de perseverancia. Tengo una plática cada mañana, 7:30, 8:00, sobre perseverancia. También una plática electrónica. Algunos de ustedes me siguen tratando de darnos apoyo. Por eso uno tiene que darle darle la misma hora cada día. Hoy me levanté temprano en mi hora santa hoy estaba muy cansado. Pero yo estaba al pie del cañón. Estaba al pie del cañón. ¿Cansancio o no cansancio? Por ejemplo, ayer me levanté muy temprano. Tenía jet lag from Florida, porque fue a visitar a mi mamá. Jet lag. ¿Sabes qué jet lag? Cansancio del cambio del tiempo, ¿no? Pero ayer tenía una plática a las 7:30 en mi cuarto. Otra plática a las 8:30 de la confirmación. Tenía una misa en la cañada a las 11. Tenía una plática después de esto. Tenía descanso de 5 minutos, otra plática. Okay. Tenía una misa aquí a las 6. Luego una plática aquí a las 7:15 hasta las casi 9:15. Caí como un ladrillo en mi cuarto. He dado 7 pláticas. 7 pláticas distintas, ¿no? Algunas en inglés, otras en español, ¿no? No estoy quejando, estoy explicando, ¿no? Y por eso me sentí muy cansado esta mañana, pero bueno, una hora santa buena, porque estaba a pie del cañón, ofreciendo mis huesos cansados y oxidados al Señor, ¿no? Vengan a mí todos que están cansados. ¿Sí? Ven, en mi caso es una decisión. Cansancio o no cansancio, o visión de flotar en el aire, o sean diablos atacándome, no, yo voy a ser fiel. Voy a ser fiel. Y ojalá que ustedes van a llegar a la misma convicción. Persona que reason, solamente cuando tiene ganas va a tener siempre menos ganas para rezar. Okay? So I'll repeat. The person who reason, solamente cuando tiene ganas va a tener siempre menos ganas para rezar. Como el hombre que dice, yo rezo cuando me nace. Pero nunca le va a nacer porque es un floco. Nació floco, es floco, va a morir floco, ¿no? En el cementerio va a decir aquí, yace el floco, ¿no? Nunca se va a levantar más, ¿no? Presto, el día lunes es el día que ustedes tienen que marcar. El día lunes es su día de retiro cada semana, ¿ok? Misa, ya tuvimos que 300 personas en misa, después de la misa, venir aquí, plática, compartimentos, y estamos formando una familia, pero ustedes tienen que sacar ese día cada semana por ustedes. Y su esposa se queja, dice que vaya a freír churros, ¿ok? Que vaya a freír churros, ¿no? Ese es, lo va a entretener 2 horas, ¿no? Engordarse 1 kilo también, ¿no? Con este óleo, ¿no? Yo lo defiendo porque tú estás aquí, él está en la casa mirando la televisión, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, padre? ¿Qué es mejor? Mirar cosas tontas, estúpidas en la televisión o de escuchar una plática elocuente de Padre Escobito, ¿no? Una semana más en purgatorio, yo sé. Es interesante que lo dice. El día sábado llegué de Florida, llegué el viernes como a medianoche más o menos, ¿no? Pero cuando llegué sábado tenía confesión, tenía dos bodas y a las 3:30 llegué para confesar y había un desfile por la mañana, estaba bloqueado, entonces por la mañana siempre había muchas personas. Estaba ya 3:30, casi una hora y media. Y una señora me dijo, a propósito, tienes 44 personas en la fila. Y voy rápido, ¿no? Una hora más tarde me dijo, padre, tiene 66. Cada uno. Y se levantaba y venía más. Dos pecadores peores, ¿no? Ese es para mí muy bueno, ¿no? Muy bueno, ¿no? Por lo menos la gente que viene a San Pedro Chanel ama la Divina Misericordia, ama María y sabe que son pecadores, ¿no? Nadie va a decir, yo no tengo pecados, ¿no? Va a terminar con Padre Escobita, ¿no? Entonces, hoy le voy a dar una orientación y después tenemos suficientes facilitadores. Y nuestro estilo, porque puede ser que algunas personas nuevas, no es que los otros sean viejas, ¿no? Veteranos y sabios, ¿no? Veteranos, hay que pulir el vocabulario, ¿no es cierto? Es plática, pues van a entrar en su grupo y compartir un poco y luego hacer las meditaciones. Okay, la orientación del curso. A mí me encanta lo que nosotros vamos a meditar. Es la Biblia tiene 73 libros. Okay, tiene 46 en el Antiguo Testamento por católico, porque somos católicos, ¿no? Y en el Nuevo Testamento 27 son 73 y el libro que nosotros vamos a meditar hoy es una extensión de los ejercicios. ¿Cuántos habían hecho los ejercicios? Casi todos. Lo que nosotros hacemos es simplemente extender lo que hemos hecho por 10 semanas. Espero que ustedes lo van a extender por otros 50 años, ¿no? Extenderse hasta que llegamos a contemplar a Dios en el cielo. Amén. Entonces, el contexto bíblico es lo siguiente. Que la vida de Jesús, encontramos Jesús en los evangelios. Okay? San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta es la vida, el corazón de la Biblia son los evangelios. Pero al final de la vida de Jesús, se extiende en el libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde está en la Biblia? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego vienen los Hechos. Lo sigue. Entonces, en cierta secuencia. Y además, ustedes varios van a misa diaria. ¿Cuánto van a misa diaria, Kika? Muchos, ¿no? La mayoría. Ok. Todo ese tiempo de la Pascua hasta Pentecostés, son 50 días, ustedes, la primera lectura va a ser los Hechos. Menos hoy, porque celebramos a la Anunciación de María, tuvimos Isaías Hebreos, pero menos una fiesta distinta, todas las primeras lecturas es los hechos de los apóstoles. Y sin que tenga un fundamento bíblico sólido, yo pienso que es casi lo más fácil para entender. En inglés digo, es the action book. Yo le digo, es casi lo más fácil para entender. Bueno, puede ser algunas ciudades y nombres son medio raros porque es en arameo, pero menos esto, la secuencia es fácil para seguir. Fácil para seguir. Bien, entonces, el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. El título mismo explica lo que es el libro. No es self-explanatory si habla inglés, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles. Ustedes van a meditar sobre lo que han hecho los apóstoles. El autor de esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que había inspirado toda la Biblia. Pero el autor humano es San Lucas. Muy interesante, es San Lucas. Y si ustedes leen comentarios católicos buenos, dicen que los hechos es simplemente una extensión del Evangelio de San Lucas. ¿Oyen? Por eso el Evangelio de San Lucas tiene 24 capítulos. Al terminar, entramos en los hechos, es una extensión misma del Evangelio de San Lucas. Donde van a ver también misma vocabulario, forma literaria, estilo. Ok, se llama Los Hechos de los Apóstoles. Y voy a dar una imagen gráfica para entender las dos. El protagonista principal del libro es el Espíritu Santo. Y yo espero que ustedes, meditando, van a tener una relación mucho más íntima con el Espíritu Santo. Si ustedes pueden decir en cuatro pláticas, mes de abril, que conozco más el Espíritu Santo, para mí eso es enorme, es un logro enorme. El Espíritu Santo nos hace santos, se llama el santificador. Algunos dicen es el Evangelio del Espíritu Santo, donde se ve presente el Espíritu Santo en forma más patente, más obvia. Cuando ustedes rezan, probablemente platican con María y Jesús, pero yo pienso pocos platican con el Espíritu Santo. Ahorita eso va a cambiar. Si van a platicar más con el Espíritu Santo, entenderlo, y Él le va a ayudar de entender mejor la Biblia. Hay siete dones del Espíritu Santo. Uno es entendimiento. ¿Qué significa entendimiento? Entender la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba platicando? Les abrió la mente para entender la palabra de Dios. Le abrió la mente para entender más la palabra de Dios. Entonces, la figura central es el Espíritu Santo. Porque figuras humanas se llaman Hechos de los Apóstoles, pero ustedes van a ver pocos apóstoles. Okay. La primera cuarta parte del Evangelio. Okay, voy a dar la imagen. ¿Algunos de ustedes fueron una vez a Roma? Algunos, ok. Algunos. ¿Y fue en el Vaticano?
Sí, padre.
¿Y fue en la Basílica de San Pedro?
Sí, padre.
Ok, muy bien. Varios fueron. ¿Cómo está su memoria? ¿Más o menos? Ok. San Pedro y la Virgen de Guadalupe son los dos lugares más visitados en el mundo por los católicos. ¿Sabían? Luego viene Padre Pío. Padre Pío está muy visitado también. Pietrelcina. Pero número uno es San Pedro, dos es la Virgen de Guadalupe. San Pedro es la iglesia más grande, es casi en bloque. Los adoquines, la entrada, es enorme, ¿no? ¿Qué se acuerdan ustedes entrando? Yo sé, sí, muchas palomas, ¿no? Sí. Y muchos gatos, ¿no? Roma es famosa por gatos y palomas, ¿no? Pero palomas sucias y feas. Y gatos muy flacos que no comen mucho, ¿no? No se acuerdan ustedes. Había dos pilastres, columns, pilastres muy altos, que serían más o menos 50 metros frente a la entrada. Luego encima, yo sé que usted va a ser encima, son palomas y gatos. No. Well, a veces hay palomas encima, ¿no? Pero hay dos personas de, como 3 metros, de piedra. Uno es un hombre que tiene una llave. Y otro que tiene una espada. Es la imagen que da el resumen más claro del libro. En el libro de los Hechos, acuérdense de esta visión de San Pedro con las dos columnas y las dos estatuas. Pedro, que tiene las llaves, porque Jesús en Cesarea Filipe dijo, yo te llamo Petra, que significa roca. Sobre ti edificaré a mi iglesia. Lo que te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado. Estaba dándole a San Pedro la primacia de ser el primer papa. Y Pedro, o Pablo, tiene la espada. ¿Por qué? Dos razones. Porque San Pablo dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. ¿Sí? ¿Sí? La palabra de Dios tiene doble filo. Que separa hueso de médula. Pero otra razón por la cual tiene espada fue porque San Pablo murió decapitado. Son dos razones. Decapitado le cortaron la cabeza. Tal vez no fue una visión, pero las tres tabernas, la cabeza fue cortada, ¿cómo se dice? Bounce, ¿no? ¿Cómo? Rebotó 3 veces y brotaron 3 fuentes. Él es 3 fontane en italiano, 3 fuentes. Pegó, rebotó y salieron fuentes. Por la fuerza de la cabeza pegando. Es la tradición que la mayoría de los católicos aceptan, ¿no? Entonces ustedes van a ver en los Hechos, el Espíritu Santo es el alma. ¿Okay? Es el alma es el Espíritu Santo. E invito a ustedes, cada capítulo tiene su propia Biblia, subrayar en rojo o amarillo, cuando menciona el Espíritu Santo, y anotar qué está haciendo. Si hacen esto, ustedes van a terminar conociendo muchísimo más al Espíritu Santo. Y trabaja en varias maneras. Trabaja en muchas maneras, dice San Basilio, grande padre de la Iglesia Oriental. El Espíritu Santo es como el agua adaptándose a cada planta. Imagina que estamos en el jardín. Hay una planta y una flor que se adapta moldeándose, adaptándose a cada planta. Así trabaja en cada persona de forma distinta. Adaptándose, maleándose según la persona. Por eso ustedes van a ver el Espíritu Santo como una ráfaga de viento, como fuego, y otra vez como una brisa suave. Es el mismo Espíritu Santo adaptándose a la persona y a las circunstancias. Va a ser un logro enorme para ustedes, voy a rezar por ustedes, para que realmente el Espíritu Santo sea mucho más real. Ok, bien. Dicho esto, voy a darles un pequeño resumen del autor humano y le voy a dar un pequeño resumen de cuatro de los capítulos. Darle un resumen de cuatro de los capítulos empezando los hechos. Ok. El Espíritu Santo es el autor, pero es San Lucas es el autor humano. Que empezamos con el nombre Lucas, significa luz. Okay? En italiano, luce. En latín, lux. En español, luz. Nombre muy apropiado. Muy apropiado. Lucas significa luz. Celebramos su fiesta cada año el 18 de octubre. Okay? Fue un hombre, okay, rezaba San Lucas, fue un hombre con muchos talentos, pero no era flojo. Un hombre de muchos talentos, no era un flojo. Qué triste es conocer personas con mucho talento, pero son flojos. Es muy triste. Muchos adolescentes, ¿no? Yo he enseñado la confirmación aquí 30 años. Es el primer año que no lo hago con los jóvenes, ¿no? Al principio le pedí de leer el texto, muchachos de 14 años que casi no saben leer. Casi quiero llorar. No son tontos, son flojos. Ellos pueden leer. Ellos no nació en Hidalgo ni en Yucatán, nació en el hospital Long Beach Memorial, Long Beach, ¿no? Ellos saben inglés, ¿no? Es muy triste. Tienen capacidad para leer, pero debido a la flojera, no llegan al nivel intelectual que podría llegar. Pues San Lucas nos enseña, si uno tiene talentos, tiene que usarlos. Como la parábola de los talentos de Mateo capítulo 5. Hizo un hoyo, escondió su talento bajo la tierra y el dueño dijo, flojo, inútil, sácalo fuera. En la oscuridad donde tiene rechinar de dientes. Y yo pienso que si ustedes aman al Espíritu Santo, él va a decir, te va a motivar de usar los talentos, trabajar fuerte, en ese mundo descansar en el cielo. Amén.
Amén.
Dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. Amén.
Amén.
Descansar en el cementerio y el cielo, en el entretiempo manos de la obra. ¿Eh? Trabajar para salvar las almas, ¿no? y el llamamiento del rey de los ejercicios, que los talentos. San Lucas, San Pablo lo llama el glorioso y querido médico. Él era un médico profesional. ¿Sí? Era un médico profesional. ¿Quién sanaba a San Pablo cuando fue golpeado, azotado? San Lucas. Casi lo mataron varias veces y San Lucas ayudaba a recuperar su salud. Otro talento. Lucas. La imagen de la Virgen más famosa en México es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Algunos de ustedes una vez entraron en la casa de una familia filipina. Okay, aquí hay muchos filipinos que viven aquí también. Después de Manila, yo pienso donde hay la concentración más de filipinos es en Los Ángeles, San Diego, Southern Cal, ¿no? Probablemente no van a ver un retrato de la Virgen de Guadalupe, pero van a ver la Virgen de Perpetuo Socorro. Sí, yeah. Sí. Eso sería, es la misma persona. Pero la Virgen de Perpetuo Socorro. ¿Quién lo pintó? San Lucas. ¿Quién pintó la Virgen de Shents de Jehová? San Lucas, ¿no? Yasnagora. ¿No? ¿Sí? La polaca, ¿no? Entonces, San Lucas tiene muchos talentos, ¿no? Normalmente el doctor no tiene mucho tiempo para pintar, pero él, imagínate, usaba todo su tiempo para glorificar a Dios. ¿Qué? Usar su cabeza. ¿Cómo pintaba María? Que significa que probablemente él contemplaba a María, María le daba permiso, y él pensaba, pensando, la belleza de María. Claro que él probablemente la vio, pero probablemente él pidió a María, ¿me puede dar un poco de tiempo que quiera pintarte? Y María sabiendo que hasta el fin del mundo la gente iba a contemplar su belleza y mediante eso implorarla, invocarla y ella podía ayudar por medio de su imagen. ¿Sí? Pintor. Otro talento, San Lucas era un escritor. Tres talentos profesionales muy altos. Yo soy escritor también, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Escribir libros, híjole, ¿no? Exige mucho, mucho trabajo, mucho sudor. Entonces, San Lucas había escrito el Evangelio, San Mateo, Marcos, Lucas. Y él había escrito también los Hechos de los Apóstoles. Ok. Los Evangelios, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Diferente que San Mateo y San Juan, San Lucas era un griego. San Mateo, judío, ¿no? San Juan, judío. San Lucas era un griego. San Mateo escribió en arameo. San Lucas había escrito en griego. ¿Cuáles fueron las tres culturas en el tiempo de Jesús? La cultura griega fue la cultura intelectual, oyeron Aristóteles, Platón y Sócrates. Esos son los grandes intelectuales, los griegos. Otra parte de la cultura fue los políticos más fuertes, los romanos, que había dominado el mundo por más que 500 años. Hasta Constantino, 400 años después de Jesús, los romanos habían dominado todo el mundo. ¿De dónde viene San Pablo? Tarso. Tarso fue una provincia dominada por los romanos. Por eso San Pablo también era judío, pero era ciudadano romano. San Agustín, ¿oyeron San Agustín? Él es africano.
¿Africano?
Africano, sí. Santa Mónica también. Pero había provincias romanas hasta en África. Fue el poder político más fuerte en la historia del mundo, los romanos, ¿no? Su gobierno, su política, su sistema legal era increíble por muchos años. Entonces, cuando vivía Jesús, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde había Poncio Pilato? Pilato sería como el gobernador Newsom de California, ¿no? Y entonces el jefe del mundo, en italiano, Ave Cesare, César. César era el hombre más poderoso y la gente quería, él quería que fuera adorado como Dios, César. Y luego la cultura religiosa fue en los judíos. La cultura intelectual, griegos, la cultura política, romanos, y la cultura religiosa, judíos. ¿Qué tenía encima de la cruz? Henry, ¿la ven? Ese es latín. Pero había dos inscripciones más. Uno en griego, otro en arameo. Ustedes ven nada más que la parte en latín, que significa Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero estaba escrito en tres idiomas, por la encrucijada de las tres culturas distintas. Que para entenderlo, en Los Ángeles hay muchísimos latinos, ¿ok? Hay algunos filipinos. Algunos años secundas también, como yo, ¿no? Tres culturas distintas. Pero en el tiempo de Jesús, tres culturas distintas. No había ni mexicanos, ni americanos, ni filipinos. Entender eso nos ayuda mejor a entender la Biblia. Si uno entiende la situación social, política, literaria, ayuda mucho más de leer la Biblia y entenderlo. ¿Sí o no? Que San Lucas tenía todavía más talentos. Él era misionero. Misionero. En preparación para esta clase, estoy mirando una película sobre los hechos de los apóstoles, los hechos de los protestantes, ¿no? Pero está. Estoy mirando la segunda vez hoy, está muy bien hecho. Se llama Movie Acts the Apostles with Dean Jones. Si ustedes saben poco de inglés, está muy bien hecho. Se llama The Acts of the Apostles. Y el actor principal es un actor americano famoso, Dean Jones, ¿no? Puede ser que usted toque, puede ser que sea traducido en español, puede ser. Uno va a YouTube. Pero ¿sabe cómo está hecho? Empieza, estaba mirando esta tarde para preparar mi tema hoy día. Empieza en el mar, donde tiene una tempestad, la nave, y tiene los marineros. Un hombre con pelos largos, ¿no? Que está platicando. Él está narrando, y ese es San Lucas, desde la nave, porque San Pablo fue tres veces en viajes misioneros. Y Lucas era su compañero. Primer viaje, pero si van a ver, era su compañero. Primer viaje, pero segundo, se pelearon. ¿Saben por qué? Porque San Marcos, había abandonado los apóstoles, San Pablo, y San Pablo no quiso Marcos. Entonces, entonces había una cierta división. Entonces, los apóstoles no eran perfectos, ¿no? Tenían temperamento muy fuerte. San Pablo, si uno fallaba, era muy fuerte. Marcos me abandonó, que se queda plantado, ¿no? Han hecho las pases, ¿no? Pero San Pablo era casi como Padre Pío, muy fuerte, ¿no? De carácter, ¿no? Entonces, esta película está narrando los hechos de los apóstoles. Lucas después va leyendo palabra por palabra, versículo por versículo, después presentando la película. Tienen bueno, si ustedes podrían verlo, verlo por la noche antes, porque cada capítulo son como la película dura 3 horas. ¿Eh? Ver un capítulo 10 minutos y uno lo tiene en la mente y ya puede ser una contemplación. Sabes por la noche y luego por la mañana, me acuerdo de haber visto San Lucas y lo que estaba pasando, si lo queda grabado. Eso es en Santiago la contemplación. Entonces, él era misionero. Y era un hombre muy amistoso. Muy amistoso. Era una de las figuras centrales en la iglesia primitiva, era San Lucas. San Lucas, San Pablo, y San Bernabé. Okay. Y San Pedro son las 4 figuras centrales. Y por supuesto el Espíritu Santo es número 1. Esa sería una descripción biográfica de San Pablo. Ok, ustedes esta semana van a meditar cada día un capítulo de San Lucas. No puede ser más fácil. Cada día ustedes van a leer. Yo sugiero lo que sugiere Santa Ignacio Loyola. Cada noche antes de dormir, de leer el capítulo. Cuando tú te levantas a las 4:30 de la mañana. A las 4.
A las 6.
3:30. A las 6, ok. Al levantarse por la mañana, ese Santa Ignacio dice, ya lo tiene grabado. Si uno lee, tal vez lee los 2 veces, ok. Uno, ¿cómo está durmiendo? Está durmiendo, meditando la palabra de Dios. ¿Qué manera buena para terminar el día? Los últimos pensamientos cada día es la palabra de Dios. Como dice el salmista, es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Ok, pequeña resumen, que si están sacando puntos, se tiene una memoria fotográfica que uno tiene, ¿no? Pero no está desarrollada todavía, ¿no? Que capítulo 1, yo le voy a dar la esencia. El capítulo 1 es una extensión del último capítulo de San Mateo y San Marcos. ¿Y cuál es? Es el segundo misterio glorioso. ¿Ok? Ya estamos celebrando la Pascua, ya tuvimos la semana de la Pascua, ¿no? Los hermanos los pastores, ellos van a misa diaria, varias encuentran María Magdalena, los discípulos de Emaús, los pescadores, ¿no? Toda la semana. Luego, al terminar, ¿cuál es los últimos cuatro versículos de Mateo, Mateo 28? ¿No? Que la última parte de Mateo 28, Jesús llama a los apóstoles al Monte de los Olivos, le da las últimas palabras, luego dice, vayan a todo el mundo, enseñando lo que yo les he enseñado, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Luego, frente a los ojos de los apóstoles, ellos van subiendo, él va subiendo, pasando las nubes. Y ellos tienen los ojos así, y tienen dos ángeles que están haciendo ustedes. Manos a la obra, ¿no? Ese sería Mateo 28, Marcos, especialmente Mateo 28. Hechos capítulo 1 es un resumen de esto. En palabras distintas, pero Hechos 1 es Mateo 28. Dicho un poco diferente. ¿Ven la secuencia? ¿Ven la lógica? Termina la vida de Jesús y los hechos, terminamos la vida de Jesús, entramos en la iglesia primitiva. ¿No parece irónico o una paradoja que Jesús dice, voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo, Jesús va al cielo, ¿no? Señor, no entiendo. ¿Cómo puede ser? Voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo y después lo deja pasar por las nubes. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Se lo digo? En su cuerpo glorificado está en el cielo. Pero él está presente en su cuerpo místico, la Iglesia Católica. Es la interpretación. Sí, en su cuerpo glorificado está en el cielo. Pero ahorita está presente con nosotros en el cuerpo místico, la Iglesia, especialmente en la Eucaristía y los sacramentos. Está presente. Los discípulos de Emaús, cuando rompió el pan, desapareció. Y Jesús estaba presente en ese pan consagrado en la segunda misa. Los discípulos de Emaús. Por eso, capítulo 1 es la ascensión de Jesús en el cielo. Segundo misterio glorioso. El segundo capítulo de los Hechos. No sé comentar, pero relacionado con el Espíritu Santo, probablemente es el capítulo más importante. En todo el libro. Que Hechos 1, Jesús sube. Pero él da instrucciones y dice, no vayan todavía a predicar porque no están listos. ¿Qué dice? No estaban preparados. ¿Qué dice? Antes de salir, vayan en el salón superior y vayan con la Virgen María. ¿Okay? Vayan con mi mamá. ¿Y qué hace? Pedro y los apóstoles van al cenáculo, al salón superior, con María y otras mujeres santas, y durante 9 días y 9 noches están rezando, ayunando en silencio. Y después llega el Espíritu Santo. Es el cumpleaños de la iglesia. Feliz cumpleaños, iglesia, ¿no? Con un viento fuerte, una ráfaga de viento fuerte. Casi como un terremoto. Y luego con fuego. Llamas de fuego que están encima de las cabezas. Luego ellos empezaron a hablar idiomas distintos. Según el Espíritu Santo les iluminaba, podía hablar idiomas distintos. Este es Pentecostés. Es Hechos capítulo 2. Luego, se ve el poder del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y San Pedro se levanta y da una de las prédicas más elocuentes en toda la Biblia. ¿Qué hizo San Pedro? Jueves Santo por la noche. ¿Ah? No podía ni siquiera decir que Jesús era el Señor. Era una gallina. Era gallina. Cobarde. Entonces, después de llegar al Espíritu Santo, completamente transformado, podría pasar con cada uno de ustedes y conmigo también. El Espíritu Santo tiene poder como tenía hace 2000 años. El Espíritu Santo no es más débil. No está perdiendo su fuerza. El Espíritu Santo es Dios. Él puede transformarnos si nosotros abrimos la puerta. Era cobarde. Se levanta y da uno de los discursos más elocuentes en toda la Biblia. Este hombre no tenía formación intelectual. Era pescador. Un hombre común y corriente. Pero después de 9 días y 9 noches, tenía muy buen maestro, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede trabajar en cada uno de nosotros. Si le damos permiso. Es el segundo capítulo, un resumen muy conciso, muy escueto. Capítulo 3. ¿Me oyen? Capítulo 3 se ve los apóstoles, Juan y Pedro, iban al templo para rezar a horas distintas. Si ustedes rezan la liturgia de las horas, algunos rezan la liturgia de las horas, es el modelo de la liturgia de las horas, 9, 12 y 3 de la tarde. Ellos iban al templo para rezar. Y la película que yo he visto es saca lágrimas, está muy bien presentado. Un hombre paralítico fuera de la puerta del templo en Jerusalén. El hombre estaba ya mendigando porque era paralítico y ¿qué hace? Pedro va pasando, el hombre está esperando que le dé dinero. Y Pedro clava sus ojos en los ojos del paralítico y dice, oro y plata, no tengo. Pero en nombre de Jesús, levántate, camina. ¿Qué es este paralítico? Doble milagro. Si un hombre nunca había caminado, ¿cómo va a caminar inmediatamente? Eso es increíble. Ustedes tienen bebés o niños, no van a aprender a caminar inmediatamente. Lleva un año, 10 o 2 meses o más, ¿no? El hombre no había caminado, el hombre está caminando. Pero más, estaba brincando. La película lo muestra brincando escalones, brincando como un saltamonte, ¿no? Estaba caminando, brincando y alabando al Señor, ¿no? Ese sería el corazón del capítulo 3. Que con la prédica de San Pedro, 3,000 conversiones en una prédica. Híjole. ¡Qué prédica! 3,000 conversiones en una prédica. Yo podría convertir 3 en cada prédica y sería contento, ¿no? 3 sería suficiente para el capítulo, ¿no? Tres mil. Ok, con este milagro, 2,000 más. Ya tienes 5,000 católicos cristianos. Con la prédica de Pedro y con el milagro del hombre paralítico. Es el capítulo 3. No es difícil entender. Es fascinante. Ok, capítulo 4. Y termino así. Okay, hermanos, cuando en nuestra vida espiritual estamos trabajando, convirtiendo almas, ¿qué va a pasar? Yo sé por experiencia más que ustedes. Obviamente el diablo es furioso. Take that for granted. Es obvio. El diablo utiliza personas humanas. En ese caso, los judíos. Que los fariseos y luego los saduceos, furiosos. Porque esos hombres, común y corriente, estaban predicando, convirtiendo mucha gente, y ellos estudiando muchos años, alguna bajo Gamaliel, el maestro más famoso en el mundo. Era pura envidia. Entonces, ¿qué hace? Los llevan al corte, pero al lado de Pedro Pop es el hombre paralítico que no lo puede negar. El hombre paralítico está ya, está colgado, aferrándose a los apóstoles, no quiere despegarse. ¿No? Entonces, ellos no pueden negar que había un milagro patente. Todo Jerusalén sabía. Entonces ellos lo meten en la cárcel, pero tienen miedo que la multitud lo van a matar a ellos. Lo sacan afuera y dicen, bajo ninguna condición tiene que predicar este nombre Jesús. ¿Qué dice Pedro Juan? Ustedes deciden. Nosotros no podemos negar que Jesús Cristo es el Hijo de Dios. Ustedes pueden hacer su propia decisión, pero nosotros vamos a seguir predicando a Jesús. Entonces, hermanos, esos son un resumen de los primeros 4 capítulos de los Hechos de los Apóstoles. ¿No? ¿Amén?
Amén.
Bien, he leído un pequeño resumen para que ustedes ya puedan entrar, entender lo que van a meditar. ¿Amén?
Amén.
Muy bien, vamos a rezar un Ave María dividiéndonos en grupos. Dios te salve María, llenos de gracias, el Señor es contigo. Bendita todos los mujeres. Bendita su fruto. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, ayúdenos a facilitar porque vamos a